Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 14, las 10 y 14 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego. Hasta las 12 contamos lo que está dando de sí este intensísimo, con mucha actividad, domingo. Y después, a partir de las 12, con un clásico de por medio además, el Tertulión, en el que se analizará detenidamente la victoria del Barça 2-1. El Barça que ha asestado el golpe ya definitivo al Campeonato Nacional de Liga. 12 puntos de diferencia con respecto al Real Madrid, con 12 jornadas por disputar, 12 jornadas por delante. Pero el día ha venido también marcado por el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudí, ha ganado Checo Pérez, segundo Verstappen, y tercero ha sido Fernando Alonso. Pero Fernando Alonso, que ha subido al podio y ha recogido el trofeo, ha sido sancionado. En primera instancia, por haber colocado mal el coche en la parrilla de salida. 5 segundos. Y cuando se cumplía esos 5 segundos, esa sanción, un gato metálico, colocado por uno de los mecánicos, se ha colocado antes de esos 5 segundos. Ha habido reclamación y, por lo tanto, el tercer puesto se ha quedado en cuarto y Fernando Alonso se ha quedado sin el podium centenario. Hasta hace unos segundos, porque la FIA acaba de rectificar y Carmichael, hola, ha llegado el podium número 100 de Fernando Alonso.
Así es, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Podium número 100 de Fernando Alonso. Ha movido bien sus fichas Aston Martin. Después de que llegara esa sanción, han reclamado y han explicado una nueva prueba, que no está en el reglamento que tocar con el gato un coche sea trabajar sobre el coche, porque el artículo sobre el que le han sancionado era por trabajar sobre el coche. No se puede hasta que pasan los 5 segundos de sanción. Bueno, pues lo que ha explicado, lo que ha quedado claro es que la FIA estaba dando o aplicando esa sanción por un acuerdo tácito, un acuerdo que no está por escrito en el reglamento y, por lo tanto, la acción queda invalidada. La sanción queda invalidada y Fernando Alonso ha celebrado ya el podio de derecho, de ley, el que había ganado la pista y, evidentemente, se habían saltado la letra. Precisamente lo que parecía que era la norma no era la norma. La norma es que no se puede cambiar ruedas, no que se pueda tocar el coche. Así que Fernando Alonso, tercero, podio 100 de su carrera. Y ojo, que pronto viene Melbourne, que se le da de maravilla.
Muy bien, gracias por la última hora, Carmichael. Así que Fernando Alonso definitivamente es tercero. Fernando Alonso ya tiene su podium número 100. Fernando Alonso tiene 2 podiums en 2 grandes premios de esta temporada 2023. Dicho esto, nos vamos hasta el Camp Nou. Allí hay un montón de compañeros en la cabina de retransmisión de la cadena COPE. Está Manolo Oliveros y Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Bueno, pues esto está finiquitado ya.
Bueno, yo creo que estaba antes. Lo que pasa ahora está certificado, ¿no? Yo creo que el Barça ha sido mejor en toda la liga y era complicado que, aun empatando en el día de hoy, el Madrid le pudiera remontar los 9 puntos de diferencia que tenían. Si hubiera ganado el Madrid a 6, hombre, hubiera habido emoción, pero restarle 6 puntos a un equipo tan fiable como el Barça, yo lo veía difícil. El Barça ha ganado. Yo también estoy de acuerdo con algo que ha dicho Cañizares. Yo creo que el resultado más justo hubiera sido un empate. Es verdad que el Barça ha fabricado más, ha creado más, ha llegado más. Courtois ha sido el mejor, pero también es verdad que el Madrid las ha tenido al final con ese gol anulado a Asensio. Un empate yo creo que hubiera dejado también satisfecho a los dos.
La satisfacción se ha quedado toda en Barcelona. Hola, Oli.
Toda, como si... Hola, ¿qué tal, Joseba? Como si se hubiera ganado la Liga en este partido, sobre todo por eso, porque era el último minuto prácticamente antes del descuento, el gol de Frank Kessié, y porque ha venido precedido por ese gol anulado a Asensio. Parecía que había Liga con 1-2 en el marcador. Finalmente se ha visto que por poco estaba en fuera de juego, gracias al VAR. Se ha visto eso, como el otro día también en San Mamés, y ha podido remontar el Barça ese 2-1 al final. Y sobre todo yo me quedo con una cosa. Yo recuerdo todas las conexiones que hacemos los domingos aquí contigo, en que en la segunda parte, Valencia, Getafe, Cádiz, cualquier equipo que venga aquí, siempre estaba atrás el Barça. Estaba atrás el Barça, pues pensando que con ese 1-0 pues iba a ganar el partido. Y hoy, a pesar de que el 1-1 seguramente le favorecía, ha atacado más que nunca buscando el gol. Por lo tanto, para mí ha sido merecido ese gol al final de Frank Kessié.
Pues vamos hasta la zona mixta. Allí, pendiente de lo que digan los protagonistas del Barça, vencedores hoy, está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Aquí estamos esperando a Xavi Hernández. Hay socios del Barça culés que ahora salían del Camp Nou y decían que iban a festejar un título a Canaletas, el de la Liga, que siempre han dicho desde el club, empezando por el propio Laporta, que era el gran objetivo de la temporada. Dos héroes inesperados, Sergi Roberto, cuyo nombre era coreado hace unos minutos ahora por el Camp Nou, y que sí, que ha entrado en la segunda parte marcando el gol de la victoria y celebrando con el saludo militar ese tanto, dedicándoselo a su padre. Es el tercer clásico consecutivo que gana el Barça en 2023 y han festejado la victoria en comunión con la grada de animación, todos, absolutamente todos los futbolistas, los miembros del staff y Xavi Hernández, que ha sufrido mucho, él lo decía, los peores días de su vida los ha pasado como entrenador del Barça y hoy se ha liberado en su primer clásico dirigiendo al Barça aquí en el Camp Nou con más de 95.000 culés.
Pues se comparece en los micrófonos de Movistar La Liga Xavi Hernández, pues, precisamente.
Clásico, creo que es merecida, creo que hemos estado mejor que el Madrid, hemos dominado, hemos generado más ocasiones más claras que ellos. Y bueno, me voy muy satisfecho, ¿no? Porque creo que el equipo se ha vaciado, ha trabajado en defensa, en ataque, ante un gran equipo. Creo que el Real Madrid está mostrando su poderío en los últimos partidos y hoy es una victoria muy, muy importante para nosotros. Nos da mucha moral y mucha confianza, ¿no? Creo que hemos estado muy bien.
¿Cómo analizas el desarrollo del partido? Ha tenido distintas fases, en cuanto a dominio ha estado más o menos equilibrado, pero en cuanto a ocasiones seguramente habéis tenido más vosotros.
Sí, en ocasiones seguro, y luego desde mi punto de vista más control nuestro, ¿no? Ellos sí que han sabido salir en muchos momentos de la presión alta y no hemos minimizado estos pases interiores por dentro, que es donde encontraban al final a Rodrigo, a Asensio, y ahí nos han generado problemas, ¿no? El gol anulado ha venido de un error nuestro de concepto, ¿no? De no cerrar dentro, pero creo que en general hemos sido superiores al Madrid hoy.
Has elegido a Sergi Roberto en esta posición por dentro, ha vuelto a marcar gol, imagino que contento con la decisión que has tomado y con cómo le están saliendo las cosas últimamente a Sergi.
Sí, la verdad que he tenido dudas hasta el último momento de si ponía a Sergi o ponía a Frank, ¿no? Eran las dos opciones que manejábamos y al final creo que ha salido muy bien, porque los dos han marcado, han salido triunfadores de la noche. Sergi entiende muy bien el juego de posición, entiende muy bien cuándo tiene que venir a hacer el tercer hombre, cuándo tiene que buscar entrar en segunda línea, y Frank luego ha trabajado mucho para el equipo y ha sido totalmente decisivo con ese gol, ¿no? Creo que las dos opciones eran muy buenas y al final nos ha salido muy bien.
¿El cambio de Ferran lo haces o lo planeas en el momento en el que se está revisando si es gol o no es gol el tanto de Asensio? No sé si eso podía influir en tu decisión o lo ibas a hacer...
No, incluso el árbitro me lo ha preguntado. Era un cambio de posición. En ese caso, Rafa se ha vaciado, tenía amarilla y hemos preferido que entrara Ferran, independientemente si nos hacían el 1-2 o no.
Gracias, Xavi.
Son las palabras de Xavi y justo después de Xavi comparece Carlo Ancelotti. A ver qué dice el técnico italiano.
Esta derrota en un tramo final con muchas emociones encontradas, ¿no? Gol anulado y al final el 2-1.
Analizo con el hecho que hemos hecho un buen partido, lo que queríamos hacer. Creo que hemos merecido ganar, el partido estaba ganado. Después se queda la duda de este gol que nos han anulado. Después, obviamente, lo hemos intentado todo al final. Hemos perdido un poco de equilibrio, ha marcado, pero esto no es lo más importante. Yo creo que el partido ha sido muy bueno. Dejamos este partido con la confianza que podemos terminar bien la temporada.
Muy equilibrado, seguramente, en el reparto de balón, ¿no? El partido.
Sí, yo creo que ellos han tenido control, nosotros también. Ha sido un partido igualado, competido hasta el final. Y después el partido se resuelve, estos tipos de partidos se resuelven en pequeños detalles. Nosotros estamos convencidos que el partido estaba ganado.
¿Crees que era gol el tanto de Asensio?
¿Tú crees que era fuera de juego?
Bueno, hemos visto la imagen.
Sí. Bien, sí. Tenemos que aceptarlo, pero yo, a mí me quedo con la duda. Yo creo que de seguro no hay nada. La duda, yo creo que tenemos derecho de tener la duda.
El primer cambio que haces es táctico, metes a Rodrigo por dentro y le dejas casi toda la banda derecha a Carvajal, ¿no?
Sí, esto era el planteamiento que hemos hecho, también dejar un poco más libre la banda derecha, forzar un poco más el juego por la izquierda. Es verdad que la posición de Rodrigo entre líneas le ha creado problema, hemos tenido contras muy eficaces al final. También los cambios han dado impulso al equipo
y al final tocaba arriesgar porque no os valía el empate.
Sí, sí, claro, como he dicho. Hemos arriesgado, por poco no nos ha salido bien.
¿Está ya acabada la liga, crees, con este resultado?
No, nosotros vamos a luchar hasta el final. Esto, tenemos desventaja, pero no pensamos en esto. Pensamos que salimos de este partido anímicamente triste por la derrota, pero muy bien en el estado anímico, porque el equipo ha jugado muy bien y va a pelear por todo. También tenemos tres competiciones, vamos a pelear en todas las tres a lo máximo. La única preocupación es de intentar de jugar así, porque si jugamos así, algo ganamos, por cierto.
Gracias.
Pues esa es la valoración que hace Carlo Ancelotti, que no se cree esa imagen de las líneas que han supuesto la anulación del gol de Marco Asensio. Dice que él tiene dudas después de haber visto esa imagen. Miguelito, el míster no da por perdida la liga, pero hemos escuchado a Thibaut Courtois diciendo que le quedan dos meses muy bonitos al Madrid porque van a tratar de remontar en la Copa y le queda la Champions, claro. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en la sala de prensa de Carlo Ancelotti respondiendo en la segunda pregunta. Bueno, es evidente que el Madrid tiene 12 jornadas de liga, que tiene que pelear, pero que ya casi todos los huevos de la cesta se van a poner en la de la Champions y a confiar en la remontada aquí en el Camp Nou. Es la séptima derrota del Madrid esta temporada, la cuarta en liga. Tres derrotas consecutivas en los tres últimos clásicos. Y bueno, vamos a ver si esta derrota deja secuelas.
Muy bien, pues enseguida volvemos para escuchar a Carlo Ancelotti, Xavi Hernández, que comparecerá después. Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Esto se ha acabado?
Se ha acabado la liga y es 19 de marzo y ahora ya no lo oís. De hecho, a lo mejor oís una
sí, sirena. Algunas sirenas se oyen ahí de fondo, sí.
Pero hasta hace dos minutos estaban las calles de Barcelona. Tengo el balcón cerrado, pero bocinas, todos los coches tocando las bocinas. Es como si se hubiera ganado la liga, que se ha ganado. Pero yo creo que hay mucha más celebración hoy de la que va a haber el día matemático que le entreguen el trofeo al Barça.
Joder, es que si lo analizas fríamente, a falta de 12 jornadas, 12 puntos a favor del Barça, eso no lo hubiera soñado nadie antes de empezar la temporada.
No, ni el más optimista de los culés, que había muchos, con las palancas, los fichajes, o sea, la gente estaba ilusionada, incluso con Europa y tal. Europa ha sido un desastre, pero la Liga, había algunos que decíamos que la podía ganar el Barça, que era favorito y tal, pero ganarla en marzo, o sea, a falta de 12 jornadas, con tres meses de competición todavía por disputarse y con esta tranquilidad, nadie lo podía pensar.
¿Te ha gustado el partido del Barça?
Sí, comparado con los últimos, sí. No ha sido el partido de mi vida, pero sí, el Barça ha propuesto más fútbol que el Madrid, ha tenido momentos muy buenos, Rafinha ha desbordado, ha creado ocasiones, luego también ha sufrido porque el Madrid se ha puesto las pilas, pero hay jugadores, Frenkie de Jong, por ejemplo, que ha estado a un nivel muy alto, además de Sergi Roberto y Kessié, que han hecho los goles. No es una obra magna que vamos a grabar en vídeo y tal, pero de los últimos partidos del Barça es de los mejores. Y el Barça ha sido valiente y yo creo que ha salido un poco con, no sé si es una espina clavada o no, porque en realidad ganó, pero un poco con la idea en la cabeza de que la imagen que dio en el último clásico, bueno, todo el mundo se rió, de que sales con el autobús, tienes muchas bajas, juegas a la defensiva, bla, bla, bla. Yo creo que hoy el Barça ha salido a querer jugar a fútbol. Le ha salido en unos momentos muy bien, en otros menos brillante, en otros mal, porque el Madrid casi te empata o te gana, pero al final la valoración global yo creo que ha sido un buen partido de fútbol del Barça, sí.
Dani, feliz semana, muchas gracias, un abrazo.
Igualmente a vosotros.
Hasta luego, hasta luego. Vamos a recordar rápidamente el resto de la actualidad, porque no sé si podremos analizarla más detenidamente a partir de ahora. Están las líneas abiertas con el Camp Nou. Getafe 2, Sevilla 0. La victoria saca al Getafe del descenso al que cae el Valencia. Después de 15 goles marcó Munir, un jugador azulón distinto a Unal y a Borja Mayoral. El Sevilla solo ha logrado 3 victorias en sus últimos 21 partidos fuera de casa. No gana desde el 14 de octubre a domicilio y es 14º a solo 2 puntos de la zona de descenso. En Anoeta, Real Sociedad 2, Elche 0. La Real ha roto por fin su mala racha. Sumaba 4 partidos sin conocer la victoria y también rompe la racha de 6 partidos sin ganar. El Elche no le marca un gol al equipo Churi Urdín en su campo desde 1978. La Real es cuarta con 3 puntos de colchón sobre el Betis. El Elche es colista a 14 puntos de la salvación. En Pamplona se ha jugado el Osasuna 0, Villarreal 3. La mala noticia ha sido para el Villarreal la nueva lesión que ha sufrido Gerard Moreno, que todo indica que le impedirá además acudir con la selección española. También se lesionaron Terrach y Pedraza. Osasuna sigue en crisis en casa, no ha hecho ni un solo gol en sus últimos 4 partidos. El Villarreal sexto a 7 puntos de puestos de Champions y con 5 puntos sobre el Athletic, que es séptimo. Betis 1, Mallorca 0, un gol de listo del Pan de Iglesias tras desviar un disparo de Sabali, le ha dado la victoria al Betis. El delantero gallego es el máximo goleador español con 12 goles, empatado con Yago Aspas y con José Lu. Joaquín ha logrado la victoria número 200 con la camiseta verde y blanca, y los de Pellegrini son quintos a 3 puntos de la Real. El Mallorca es undécimo con 32 puntos. En segunda división, el Villarreal B ha ganado 5-2 al Cartagena, empate a 1 entre Lugo y el Racing, empate a 1 entre Huesca y Zaragoza y empate a 0 entre Burgos y Sporting. En Fórmula 1 ya les hemos dicho la noticia de última hora. Finalmente, Fernando Alonso sí es tercero en el Gran Premio de Arabia Saudí, después de una tarde muy rocambolesca. Primero el Checo Pérez, segundo Verstappen, tercero Fernando Alonso, sexto Carlos Sainz. Y atención a la cita que tenemos a partir de la medianoche. Desde las 12, Carlos Alcaraz se mide a Daniel Medvedev en la final de Indian Wells. Angelito, estás preparado para reventar el tertulión, ¿no?
Todo lo que me dejen. Además, tengo el permiso del señor director y solo te voy a dar un dato, Joseba. En la pista están los dos únicos tenistas que han sido capaces de ser número uno y campeón de Grand Slam en los tres últimos años de dominio de Djokovic y Nadal. Que no sabían Nadal y Djokovic, claro.
Pues vamos a ver lo que pasa. A partir de las 12 de la noche estaremos muy pendientes de las pistas de Indian Wells. Y por último, en la Liga ACB de baloncesto, Baskonia ha ganado en Madrid al Real Madrid por 7. El Barça ha ganado por 5 en Málaga al Unicaja. El Valencia Basket ha ganado en casa por 8 al Granada. Zaragoza ha ganado por 16 el Lugo al Breogán y el Bilbao Basket ha ganado por 7 al Girona. Y aquí está Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Vamos a hacer un repaso a la actualidad del fútbol internacional, empezando por la liga que a mí me da la sensación de que va a ser más bonita en su desenlace, que es la liga alemana, porque hoy ha perdido el Bayern.
Sí, ha habido cambio de líder, de hecho. Ahora es el Dortmund, que le ha metido 6-1 al Colonia, lamiéndose las heridas de la eliminación en Champions, y le saca un punto al Bayern, es decir, va a estar reñido, tiene pinta, hasta el final. Es la tercera derrota del Bayern en la temporada, ha perdido 2-1 en campo del Bayer Leverkusen, y es la quinta victoria consecutiva para el equipo de Xavi Alonso, que lo cogió prácticamente en descenso
y lo
ha resucitado el técnico donostiarra. Muy bien Xavi Alonso en Alemania.
Muy bien, pues en Alemania toda la emoción del mundo. En Inglaterra, claro, hemos tenido una jornada un poco diezmada porque se han mezclado los partidos de la Premier con los de la Copa, y eso ha supuesto que el Arsenal, que sigue sin ceder, haya ampliado la ventaja respecto al City, que no ha jugado.
Sí,
no, no ha jugado Liga.
Ha ganado el Arsenal, que es el que ha jugado de la parte alta de la tabla en Liga, 4-1 al Crystal Palace, y en Liga también, por ejemplo, el Chelsea, el rival del Real Madrid en la Champions, ha empatado en casa 2-2 con el Everton. Pero como dices, tú ves la tabla de la Premier y es un guirigay, es imposible de seguir, porque unos equipos tienen unos partidos jugados, otros uno menos, otros dos menos, es un lío tremendo, porque al mismo fin de semana que había Liga, ha habido Copa, y han pasado el Manchester City con una goleada, 3 de Haaland, que ha marcado 8 en 4 días, sumando Champions y también Copa de Inglaterra, y hoy ha pasado remontando y con polémica el Manchester United. Se evitan en semis, que van a ser en Wembley, Brighton, Manchester United y Manchester City, Sheffield United.
O sea que se avecina una final entre los dos de Manchester.
Y pasan los dos, sí. Y sería muy bonita la
final.
Hombre,
fíjate.
Derby en Wembley en la final de Copa.
Brighton, Sheffield.
La final, ¿no?
Eso tampoco estaría mal.
En Italia da un poco de rubor ver la clasificación. Todos los honores, por supuesto, para el Nápoles, pero el resto es...
A ellos no les da rubor.
Infame.
Ellos están calentando para lo que va a venir. Que el día que el Nápoles gane la Liga, hay que prepararse para lo que va a ser esa ciudad.
Si la ganan Turín con la Juve, madre
mía. Madre mía.
Y pues imagínate, 0-4 al Torino hoy, con otra vez goles de Osimhen, doblete y Kvaratskhelia, que ha marcado de penalti. Le saca 19 al segundo.
Es que es una cosa de locos.
Que es la Lazio, que ha ganado hoy el derbi 1-0 a la Roma. Derbi muy caliente, por cierto. 5 expulsiones en total. Le saca 21 al Inter, que ha perdido con la Juve. Cuarto está el Milan y quinta la Roma, de Mourinho, que hoy, por cierto, tampoco ha estado en el banquillo porque estaba sancionado.
Ha perdido contra la Lazio, ¿no? La Roma.
Sí, 1-0 ha ganado la Lazio el derbi romano.
Jornada 31, Juventus-Nápoles.
Jornada 31. Pues
ahí tendría que sacar.
Pues ahí andará.
Por eso digo, tendría que sacar 21 puntos al segundo. Que podría estar por esa diferencia.
Sí, está ahora mismo en 19.
Pues sí, a ver.
Ahí estamos.
A ver si se produce entonces. Y vaya Andurrial le espera al Paris Saint-Germain de aquí a final de temporada.
Es una buena definición Andurrial para lo que está pasando en París.
Total.
Porque es verdad que va a ganar la Liga, le saca 7 al Marsella, 11 al Lens, si no pasa nada extraordinario, la va a ganar, pero tanto la crisis institucional como la división entre la afición y el club o la plantilla ya es inevitable. Hoy derrota 0-2 con el Rennes. Ha sido un milagro que no haya marcado Mbappé, que ha tenido muchas ocasiones, goles anulados, etcétera. Pero es muy llamativo ver la división que hay en el seno de la afición del Paris Saint-Germain. Hoy han pitado a Messi antes del partido, porque como no ha renovado todavía, han ovacionado a Mbappé y han pitado a Messi. Y hay un clima muy raro. Vamos a ver cuánto aguanta Galtier, el entrenador, que yo creo que hasta final de temporada va a aguantar, pero luego ya veremos.
Ahora ya.
La Liga van a ganar, pero después de eliminados en Champions, te da cosas raras por París.
Es que dices, ¿a quién vas a fichar ahora? ¿Qué entrenador de garantías vas a fichar ahora?
Pues ahora habrá otra renovación de entrenador, A lo mejor no les gustará Luis Campos, que están criticando mucho los fichajes que ha hecho, que Luis Campos llegó de la mano de Mbappé y a lo mejor fichan a otro director deportivo.
Buah, Andurrial.
Está bien definido, te lo digo yo que está bien definido.
Buena semana de selecciones tenemos, ¿no? A tope.
Sí, tenemos un Italia-Inglaterra el jueves.
El jueves, sí, señor.
O sea, tenemos... Y España juega el sábado, y el martes siguiente.
Contra Noruega el sábado en Málaga y el martes en Escocia.
En Hampden Park, en Glasgow, contra Escocia el martes. Sí.
Muy bien. Feliz semana de selecciones. Gracias, Vangelis.
Igualmente, un abrazo.
Las 11:34, hora menos en Canarias. Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado al margen del deporte en España y en el mundo. Ya está preparado Guillermo Vila. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Suiza trata de calmar a los mercados. Después de todo el fin de semana negociando, a última hora de este domingo se ha confirmado que UBS, el segundo banco del país, compra el maltrecho Credit Suisse a precio de saldo. Unos 3.000 millones de euros, casi un tercio de su valor bursátil. La ministra de Finanzas de Suiza, Karin Keller-Sutter, ha dicho esta tarde que no podían dejar caer el Credit Suisse y que la operación hoy cerrada no es un rescate.
Tengo que decir muy claramente que esto no es un rescate, esta es una solución comercial porque tenemos una adquisición de UBS. UBS se está haciendo cargo de los créditos, por tanto, esta es una solución comercial. Se quería evitar un rescate por diferentes razones. El banco era demasiado grande para dejarlo caer.
Había mucho interés en anunciar esta solución antes de que mañana abran las bolsas europeas. En un lunes en el que también vamos a estar pendientes de la visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú. El líder del gigante asiático lleva a Moscú su plan de paz para la guerra de Ucrania, mientras sobre el terreno el presidente de Rusia ha realizado este domingo una visita sorpresa a Mariupol, la ciudad que tomaron los rusos el pasado 22 de mayo. Allí, en una entrevista con una televisión estatal, Putin ha dicho que no estaba ansioso por iniciar la guerra.
Teníamos asumido que seríamos capaces de resolver la situación de manera absolutamente pacífica. Jamás he estado ansioso de desencadenar confrontación alguna. Simplemente no podíamos negar nuestro apoyo ni nuestra protección a la gente de Crimea. Ya les estaban atacando los nazis, como dicen los ucranianos, y era nuestro deber sagrado protegerlos.
Mañana lunes estaremos también pendientes de la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea sobre la mesa el apoyo a Ucrania y también cómo poner en marcha el ejército europeo que se aprobó hace un año. Y la semana que arranca va a estar marcada aquí en casa por la moción de censura de Vox. Comenzará el martes a las 9 y tendrá como candidato al economista Ramón Tamames, de 89 años. Un Tamames que esta misma tarde, en el programa Código San Boal de 13, ha explicado las razones por las que aceptó la oferta de Santiago Abascal.
Todos somos ególatras en el fondo. No hay un medidor desde el ególatra del grado 27 o del grado 35. No lo hay, desgraciadamente.
Pero no puedes decirme que la moción de censura es solo un ejercicio de vanidad.
No, no es un ejercicio de vanidad. Eso es lo que dicen de mí, es lo que he dicho.
¿Y qué es lo que piensas tú?
Y yo lo que pienso es que...
¿Qué les respondes tú?
Es una obligación ética y profesional.
Por cierto, que mañana lunes Santiago Abascal estará con Herrera aquí en COPE a partir de las 9 de la mañana. Y no una, sino dos mociones de censura son las que el gobierno del presidente francés Emmanuel Macron afronta mañana. Su aprobación depende de los votos de un partido conservador dividido. La razón es la decisión del presidente de aprobar por decreto la reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación a los 64 años. Una decisión que, como escuchas, ha vuelto a provocar por cuarto día consecutivo enfrentamientos de manifestantes con la policía. Y mañana lunes arranca el juicio al presunto asesino del Ardero. 17 meses después de los hechos, Francisco Javier Almeida se va a sentar en el banquillo por presuntamente violar y asesinar a un niño de 9 años que jugaba en un parque de la localidad riojana del Ardero. El acusado estaba en libertad condicional después de ser condenado a 30 años por haber violado y matado a una agente inmobiliaria. Y estamos cerrando el fin de semana grande de las fallas. Así sonaba este mediodía la última mascletá. Entre las 10 y las 11 de esta noche ha tenido lugar la crema. Ya han ardido los más de 800 monumentos falleros de esta edición, la primera con total normalidad tras la pandemia. Unas fallas en las que ha primado el buen tiempo, como lo va a hacer en esta semana que tenemos por delante. Mañana a las 4:33 de la tarde empieza la primavera y lo va a hacer con temperaturas más altas de lo habitual.
Va a ser bastante tranquila en general. Después del fin de semana entraremos en unos primeros días de la semana próxima
muy, muy tranquilos, muy estables. Las temperaturas pues van a ser muy agradables a mediodía. Estamos hablando ya de máximas por encima de 20 grados en todo el centro peninsular, de 25 en la zona sur mediterráneo.
Y hoy vamos a terminar, Joseba, con Rosalía. No sé qué te parece la versión que ha hecho del himno del Barça y que ha publicado esta tarde en sus redes sociales.
Sí, ha sido curioso, ¿eh? Sí, sí, además salía con la camiseta del Motomami.
Ahí está. Yo no sé qué piensas tú, Joseba, pero en fin, yo con Rosalía me quedo con sus clásicos.
Yo creo que mucho, mucho, mucho nos ha estrujado la mente para hacer una cosa original.
Por lo menos ha elegido bien el día, ¿no?
Por cierto, ha salido una edición limitada de las camisetas que ha lucido hoy el Barça y creo que cuestan 400 euros cada una. Una cosa.
Ahí es nada, ahí es nada.
Ahora, el que los tenga y quiera, pues sí, ya sabe lo que tiene que hacer. Guillermo, feliz semana, muchas gracias.
Un abrazo, Joseba.
A ti otro, chao, gracias, chao.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En el domingo en el que la Liga ha quedado prácticamente sentenciada en favor del FC Barcelona después de la victoria in extremis que ha conseguido contra el Real Madrid en el partido que se ha disputado esta noche en el Camp Nou. Recuerden, 12 puntos de diferencia a falta de 12 jornadas para que termine el campeonato. Ha terminado ya la comparecencia de Carlo Ancelotti, que ha mostrado en televisión, en Movistar, sus dudas acerca de la imagen que trata de justificar la anulación del gol por parte del VAR de Marco Asensio cuando el partido iba 1-1. Miguelito, ¿se ha hablado de eso en la rueda de prensa, en la comparecencia ante de todos los medios?
Sí, sí, ¿no? Además, lo ha sacado de la colación sin preguntarle directamente por la jugada, pero me llama la atención la seguridad con la que afronta el futuro Ancelotti, que no termina ni mucho menos tocado el partido, ni con malas sensaciones. Ha vuelto a decir que le genera muchas dudas esa jugada, que bueno, con el fuera de juego semiautomático en el Mundial lo tenía más claro, pero que se marcha con esa duda. Reconoce que la derrota de la Supercopa, la de enero en Arabia, esa sí generó dudas en el vestuario, pero que esto no tiene nada que ver, que ve fuerte al equipo para afrontar el último tramo de la temporada. Dice que la prioridad es preparar bien todos los partidos, no tira la toalla por la Liga, aunque obviamente quedan 12 jornadas y la desventaja es de 12 puntos. Y me ha llamado la atención una frase que ha dicho en una de sus últimas respuestas: me marcho orgulloso de este partido, estoy bien, el vestuario está fuerte, los cambios los hemos hecho bien y vamos a pelear por todos los títulos hasta el final. Se le cuestionaba también si han podido llegar tarde esos cambios, pegados ya al minuto 75, creo. Dice, si los hubiera hecho en el 70, hubieran estado bien. Bueno, ha estado ahí un poquito irónico el entrenador del Real Madrid, que ya te digo, le he visto frío, le he visto fuerte, y a partir de ahora, después del parón de selecciones, pues a preparar esa vuelta de Copa del Rey en el Camp Nou y, por supuesto, la eliminatoria contra el Chelsea.
Me imagino que el Madrid volverá ahora ya, ¿no?
Sí, Madrid se va. No hay atención en zona mixta a las radios, como suele ser habitual en la Liga. Ha visto una cartulina amarilla Nacho que le va a impedir jugar el siguiente partido de Liga, que será en el Bernabéu contra el Valladolid, y creo que hay hasta 11 futbolistas que se marchan ahora con sus selecciones. El siguiente partido del Madrid es el Valladolid en casa, Liga. Luego se jugará aquí el miércoles de Semana Santa la vuelta de Copa. Recordemos que el Madrid perdió la ida contra el Barça en casa 0-1. Y luego ya ese Real Madrid-Villarreal antes de recibir al Chelsea en la ida de cuartos de final de la Champions.
Perfecto, hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Y está hablando ahora mismo Xavi, ¿verdad, Elena?
Mucha satisfacción, sí. Muy, muy feliz. Se van viendo muchas cosas del trabajo que realizamos durante la semana, lo hemos preparado muy bien, creo que hemos sido mejores que el Madrid, el resultado es justo y bueno, creo que hemos tenido las mejores ocasiones, ya era injusto el 0-1, hemos tenido tres ocasiones muy claras antes, en fin, creo que el equipo se ha vaciado y esto es lo que me llena de orgullo como entrenador, ¿no?
Hola, mister. Aquí detrás, Alejandro. Hola. Segura de Radio Marca. Hemos visto mucha euforia cuando el árbitro ha pitado el final del partido, en la afición, en el equipo, mucha comunión. Tú has hecho el flash con las teles, pero cuando has entrado al vestuario, ¿qué te has encontrado ahí dentro?
Bueno, lo que habéis visto al final del partido, mucha alegría, mucha satisfacción. No hay que olvidar de dónde venimos, ¿no? El año pasado íbamos a 12 nosotros del Real Madrid, este año vamos a 12, pero por delante, ¿no? Y no hace mucho, en octubre, estábamos después del Bernabéu, estábamos a 3 por debajo. Le hemos sacado 15 puntos al Real Madrid, ¿no? Pues Creo que los jugadores están haciendo las cosas muy, muy bien y de ahí los resultados, ¿no? Por eso digo que es momento de valorar las cosas como se están haciendo en este club, ¿no?
Pues enseguida volvemos hasta Barcelona. Entre tanto, vamos a hacer un recorrido por el resto de los partidos, empezando por la victoria del Getafe sobre el Sevilla. Hola, Gemita Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches, Gabón.
Vaya triunfo tan importante del Getafe ante un rival directo y poniendo un poco de tierra de por medio con respecto al descenso.
Bueno, era un partido vital, una finalísima, un partido de 6 puntos, como decimos los periodistas, y el Getafe fue superior siempre esta tarde, y además con más méritos si cabe, Joseba, porque hoy le faltaban 2 centrales titulares, no estaba Alderete ni Duarte por sanción, le faltaba el motor del equipo, Arambarri. Ahora mismo en el Getafe respiran aliviados. Fíjate qué números en esta segunda vuelta: 10 de los últimos 15 puntos conseguidos, 3 victorias consecutivas en el Coliseum Alfonso Pérez, y ya olvídate de los pitos y del Quique, vete ya. Al revés, hoy la comunión ha sido total, se ha reencontrado el estadio con su equipo, aunque la verdad es que dentro de tanta euforia, cuando le he preguntado tanto a Quique como a Luis Milla que compartieran con el resto de nosotros su alegría y su optimismo por haber celebrado esta victoria como una final de Champions, decían que sí, que es verdad, que muy contentos, muy aliviados, pero que todavía nos queda muchísimo. Eso me decía Luis Milla, la permanencia queda muy lejos. Hay confianza en esta plantilla, pero queda un sprint muy difícil. Aunque eso sí decía Quique Sánchez Flores, que al menos de momento, en este instante, van a dejar de jugar 9 partidos todas las jornadas, como hacen hasta ahora.
Es verdad. Gracias, Gemita, hasta luego.
Un beso.
Todo lo contrario para el Sevilla. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
La semana pasada decíamos que para el Sevilla esta temporada, sobre todo en Liga, está siendo una montaña rusa de sensaciones y de emociones. Bueno, pues lo que pasa que es que las subidas y las bajadas cada vez son más pronunciadas, y esta bajada es gorda, ¿eh?
Sí, sí, esta bajada es gorda y es la demostración de que al Sevilla le va a tocar sufrir prácticamente hasta el final de temporada. Y luego hay que ver cómo asumen los dirigentes del Sevilla, el presidente Castro y el director deportivo Monchi, el hecho de que haya ahora un parón, porque te vengo contando, pese a la última victoria en casa ante la Almería, que el crédito que tiene para los dirigentes del Sevilla, creo que también para la plantilla, su mensaje llega muy poco, y para la grada ni te digo. Yo creo que se puede abordar de nuevo en este parón el asunto de Jorge Sampaoli y su futuro, ¿eh? Estoy convencido que al menos se va a plantear en las próximas horas, se va a volver a mirar las ventanas que va a tener de salida su contrato, porque el contrato de Sampaoli de esta temporada y la siguiente cuesta 11 millones de euros, pero hay algunas cláusulas que podrían aliviar un despido de Sampaoli, y hoy ha vuelto a dar esa imagen de equipo absolutamente frágil. Incluso la última jugada es una demostración de que el equipo no está, incluso ha perdido el gol a veras con el Getafe. En fin, un cúmulo de despropósitos que vuelve a poner en el disparadero a la figura de Jorge Sampaoli y deja el Sevilla ahí temblando otra vez, mirando en este parón qué hacer con su entrenador, y más o menos mentalizados que lo que toca de aquí a final de temporada es pelear por no descender prácticamente hasta el último instante.
Joder, y el próximo partido es el Cádiz-Sevilla.
Cádiz-Sevilla, sí señor. ¡Buah! El sábado de pasión, sábado día 1 de abril, 6:30 de la tarde, en el nuevo Mirandilla, Cádiz-Sevilla, imagínate.
Un detallito que hemos comentado partido. Del partido del Getafe, que es que con el gol último... Sí. El Getafe le gana el enfrentamiento directo al Sevilla.
Eso, el gol, la verdad, sí, sí.
Muy importante, ¿eh?
Lo ha perdido en la última jugada del partido.
Al empate a puntos es un punto más del Getafe.
Claro.
Ese gol tontorón al final, el último minuto, que parece que no vale para nada, pero ojo.
Pues tiene, puede tener su peso, sin duda.
Hasta mañana, Oliva, gracias. Hasta mañana, no, hasta la 1:28.
Dentro de un rato.
Y 29, hoy con el clásico, y 29:30, por ahí andarás.
Cuando Miguel Rico me diga, voy para la línea.
Exacto, exacto.
Él es mi pastor.
Hasta luego, Oliva, gracias.
Adiós.
Vamos hasta Donosti, Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, si lo sabes, no digas dónde, pero ¿tú sabes dónde vive Silva?
Sí.
Sí. ¿Podrías ir esta noche, secuestrarlo y meterlo en un bote de formol para los próximos 15 días?
Yo estoy con unos amigos que tienen un tostador de café y del que es él muy aficionado. Además está en la zona de Igara, eso tú me vas a entender.
Sí,
o sea,
sí, sí.
No está céntrico ni mucho menos.
Sí.
Y ahí se escapa él de vez en cuando a ese tostador. Se toma su cafelito porque le gusta tomar café de calidad, traído directamente desde Colombia, Bogotá, desde zonas de África y tal. Es un sibarita, ¿eh? Le han hecho, ya sabes, una cerveza artesanal,
sí.
Los de Basqueland, que también les conoces. Bueno,
sí.
Pues el tío está muy enganchado a Donosti, es feliz, Joseba. El tío es, bueno, como para no ser feliz.
Joder.
En Donosti, ¿no?
Y, o sea, y los aficionados de la Real, no te quiero contar lo que son con él.
Pues cantando en la grada, Silva, quédate, acaba contrato esta temporada, y ya no solo la afición. Fíjate, y Manolo Aguacil en rueda de prensa cuando le hacemos referencia a ese cántico.
No estoy nada preocupado, ¿no? Yo lo que quiero es disfrutar día a día con el equipo, los compañeros, y la verdad que estoy encantado aquí, ya siempre lo he dicho, así que eso ahora mismo no es mi preocupación, vamos.
Tenemos David Silva para rato.
Mientras la cabeza me siga pidiendo jugar, pues voy a intentar hacerlo, ¿no? A no ser que tenga alguna lesión grave que no pueda, pero de momento he tenido pequeñas y luego recupero bien y me encuentro fuerte.
El propio Silva lo decía, no hace falta que lo diga.
Me da culpa que Álvar me dijo, tira el de Silva, y yo pensé que tenía que tirar el de Imanol. Imanol, que hizo referencia también en la rueda de prensa, y ha dicho que bueno, que está, que se sale, que está para jugar la selección, no solo la española, en la que quiera, si le respetan las lesiones, y tiene 37 años. Y el propio Silva, que hace referencia, pues ya ves, a que si se encuentra bien, va a seguir en Donosti.
Sí, señor. Y ha sido una de las claves de la victoria, o la gran clave de la victoria de la Real. Hasta mañana, Marco, gracias.
Hasta mañana.
Isaac Escalera, Sevilla. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
No está el Betis demasiado brillante, pero lo importante es que sin estar brillante saca los partidos adelante, y me ha salido un pareado.
Porque compite siempre, Joseba. ¿Sí? Desde que llegó Manuel Pellegrini, el equipo compite siempre. Hoy, por ejemplo, no ha tenido ninguna ocasión el rival, y el Betis, sin estar demasiado brillante, como estamos comentando, pues ha ganado el partido. Ha sido un disparo de Sabali, donde ha metido el pie Borja Iglesias, que tenía una pelea tremenda con Raíllo en esos balones divididos, en esos duelos, que al final ha ganado el partido, ¿no? El Betis compite, le metía presión a la Real, pero en este caso han ganado todos sus rivales y sigue a la misma distancia de los puestos Champions. Eso sí, se mantiene y se afianza en esos puestos europeos que año tras año, desde la llegada de Manuel Pellegrini, le están dando al Betis una categoría tremenda, mucha más categoría. Así que victoria importante para el conjunto verde y blanco, Joseba. Y después del partido, Manuel Pellegrini, que se mostraba muy satisfecho por la victoria, pero Javier Aguirre, que se ha mostrado, la verdad, que muy risueño pese a la derrota, y sobre todo explicaba de esta forma cómo perdía tiempo el Betis con los recogepelotas.
Vi al chiquito guardando balones, me pareció una falta de respeto por nuestra cara guardando balones porque iba ganando el Betis. Entonces fui a decirle, oye, hijito, no hagas eso, y me salí del árbitro. Yo creo que está bien amonestado, me sales de tu zona. Y entonces el delegado le digo, oye, están guardando balones. Me dice, eso lo hacemos todos, mister. Le digo, ole tus huevos, hijo.
Javier Aguirre siempre tan expresivo. Seguro que le habrá dicho al recogepelotas, ole, mijito, el balón y tal. No sé yo si le habrá dicho lo de mijito. Otra cosa. Hasta mañana, Escalera, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Y en cambio, el que ha pegado bajonazo importante en el Sadar ha sido Osasuna. Hoy ha sido claramente superado por el Villarreal. ¿Qué le pasa a Osasuna? Alberto Sanz, muy buenas.
Muy buenas. La verdad es que hay preocupación en el equipo osasunista porque no solo es la derrota de hoy, también el otro día en Valencia hizo uno de los peores partidos de la temporada. Y es que el Villarreal, con poquito, mira que llegaba el Villarreal después de la herida de la eliminación de la Conference League, y hoy con muy poquito ha ganado 0-3 en el estadio del Sadar. Casi la mejor noticia es que, por ejemplo, lo de Pedraza, que se ha tenido que retirar de la primera parte con un golpe en nariz y que, de hecho, ha ido al hospital a ver qué es lo que tenía, se ha quedado en un susto, dicho por el propio futbolista en redes sociales. Vamos a ver las lesiones de Gerard Moreno y compañía, pero un Osasuna, pues lo ha dicho Iago Barrasate, una derrota dolorosa. No es para menos, porque ha dicho que les falta gol, que les está costando mucho en casa. Eso sí, ha puesto en valor que el equipo lo ha intentado, y también ha hablado de una mano en la segunda parte, cuando el resultado era de 0-1, un remate cabeza que le va a la mano del defensor del Villarreal, y que la explicaba así el míster Iago Barrasate, y reclamaba que debía haber pitado penalti.
Mano que está despegada del cuerpo, ocupa un espacio, es una peinada, no es que esté de espaldas o le caiga del cielo el balón, que se han pitado esas. Pero bueno, aquí hemos hecho solicitudes desde la educación, desde la normalidad, y habéis visto la respuesta que hemos tenido. Entonces, pues como para hacer aquí declaraciones desde el enfado, ¿no? No nos lleva a ningún sitio, ¿no? Y además, perdiendo 0-3 suena a excusa también, ¿no? Pero creo que la imagen es muy clara.
Pues esa es la reclamación que hace Iago Barrasate. Hasta mañana, Alberto, gracias.
Hasta mañana.
Vamos a ir terminando ya. Hoy a las 12 en punto empezamos el tertulión, pero hablando de carruseles o de montañas rusas de emociones. Hola, Carmichael, otra vez.
Tal, ¿cómo estamos?
Vaya tarde llevas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que es alucinante que no hemos sabido que admitían la reclamación. Sabíamos que Aston Martin sí que había reclamado, pero no han declarado la admisión de la reclamación hasta que han cambiado el sentido de la carrera. Hace un ratito, es decir, que es alucinante. me imagino además eso, las caras de cansancio en Aston Martin, porque es a la una de la mañana cuando al final lo han sabido, el propio Fernando Alonso, y lo lees a fondo la sentencia y es alucinante que ha tenido Aston Martin enseñarle 7 evidencias de ocasiones en las que con el gato se ha tocado un coche antes de levantarlo y nunca se había sancionado. Pero claro, desde el principio está mal dicho, porque el artículo 54.4 al que se basan pone: no se puede trabajar en el coche. Claro, un mecánico que pone el gato por debajo esperando a que pasen los 5 segundos no está trabajando en el coche. Es sentido común, es que yo creo que no es tan difícil, pero bueno, es así la Fórmula 1. Y solo recordarte también una cosa curiosa: por colisionar gravemente con un rival son 10 segundos, por tocar con un gato le han puesto 10 segundos.
Sí, también es una cosa un poquito... Está bastante desmedido eso, sí, la verdad es que sí. Bueno, lo cierto es que esto ya no es ninguna broma, lo de Aston Martin, ni ninguna casualidad, y hoy ha ratificado que va a tratar de hacer muchas cosas. No ganar el Mundial, pero sí estar siempre ahí arriba, ¿no? O casi siempre.
Sí, sí, sí. A ver, si tú vas bien en Bahrein, vas bien en Jeddah, lo normal es que vayas bien también en Melbourne, y son 3 carreras las que se han fijado un poco para ver qué tal coche tienen. Solo le falta velocidad punta comparado con Red Bull, que hoy se ha visto que la recta se lo fulmina a Aston Martin, pero Red Bull es un coche pluscuam perfecto. Pero con el resto, mira, Ferrari el viernes me dijeron, vamos mejor que Aston Martin. Me lo dijeron de dentro de Ferrari. Pero luego ha llegado, y ayer iban bien a una vuelta, pero ha llegado el domingo y otra vez ritmo de carrera malo, más lento que Mercedes. Mercedes está cambiando el coche por completo y cuando llegue el coche nuevo, pues a lo mejor puede estar a la altura, pero es verdad que el conjunto Aston Martin y Fernando Alonso, porque Alonso ha cumplido lo que dijo ayer. Acuérdate que decía, no hay que cometer errores, hay que ir a hacerlo todo normal, sin estridencias. Y es lo que ha hecho. Ha hecho una gran salida, ha adelantado al principio a Checo Pérez. Tampoco veo normal que le sancionen, pero no lo vería en ningún caso con ningún piloto, porque estamos hablando de centímetros y no está por delante de la línea. Para mí lo más importante es cuando alguien sale delante de su cajetín, no sale un poquito al lado del cajetín. Pero bueno, vale, le han puesto 5 segundos y aún así ha conseguido controlar muy bien a los Mercedes. Y luego yo creo que, y con Checo Pérez sobre todo, ha estado delante varias vueltas, le ha servido. Y el rato también que ha tenido al principio, que le ha seguido con el DRS, ha sido valiosísimo para conseguirlo. No sé si le hemos escuchado hoy a Fernando en el programa.
No, porque estaba previsto escucharle con la sanción. Claro. Pero claro, bueno, ha sido revocado, pues entonces ya no lo hemos escuchado.
No, bueno, sí, lo que te puedo decir, lo que ha dicho Fernando en el comunicado es que está muy contento de lograr su podio número 100 y su segundo podio con la escudería, y que han demostrado que son el segundo coche más rápido de la parrilla. Se ha vuelto a repetir el O Fernando Alonso, que es el lema, y luego en el resto, pues ya sabes, Red Bull. Red Bull está en otra cosa. Y a mí es lo que te estaba comentando, que Carlos Sainz está mejor que su compañero, está cuarto en el campeonato, porque tercero está Fernando Alonso, está mejor en puntos, pero su carrera ha delatado que Ferrari no estaba. Y de luego Ferrari tiene que mirarse muy bien lo de los grandes premios, porque hoy en carrera era el cuarto coche de la parrilla, y eso pues no puede ser, es demasiado bajo.
Muy decepcionante el comienzo de Ferrari, no cabe duda. Hasta sí, el sí. Tertulión, gracias Carmichael, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Vamos a cerrar por el momento conexiones con el Estadio del Camp Nou, ha terminado ya la comparecencia de Xavi. ¿Qué más ha dicho Elena?
Hoy día de piel de gallina, ha dicho Xavi, de los mejores como entrenador, que también ha sufrido sus peores, los peores días de su vida en el banquillo del Barça. Nos confesaba hace una semana, cree que los 12 puntos no son definitivos para el título, pero sí que esta liga solo la pueden perder ellos, que solo la puede perder el Barça, y le sorprenden a Xavi las dudas de Ancelotti sobre el fuera de juego, porque cree y defiende que es claro, y añade que si hoy se habla del VAR es de traca. Eso le responde el entrenador del Madrid.
¿Dudas del fuera de juego? No, es claro, fuera de juego es claro, al final bueno, es un tema científico, ¿no? Al final, bueno, me sorprende de Ancelotti estas declaraciones, la verdad. ¿Es fuera de juego o no es fuera de juego? En este caso es un fuera de juego, no hay más debate ahí, ¿no?
Pues es lo que piensa Xavi, ya han escuchado lo que piensa Carlo Ancelotti. Elena, hasta el tertulión, gracias.
Hasta luego.
Estamos ya a punto de llegar a las 12, así que ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Me imagino de qué se está hablando, Alberto, ahora muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues sí, mucho sobre arbitraje y también críticas al Real Madrid en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también, como todos los domingos, Muy atentos a @TJCope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Decía un oyente, desde el primer partido, el Barcelona ha manifestado un hambre para ganar el título que no ha tenido el Madrid y creo que es la hora del relevo de Karim Benzema. Otro oyente dice, es un fracaso total del Madrid y de su entrenador. Este triste Barça le saca 12 puntos. Otro oyente dice, Ancelotti será un señor, sí, pero llora como todo hijo de vecino. A ver si lo decís en el tertulión. Os dejo dos reflexiones. Benzema está acabado y a Gavi le deberían de expulsar en la mayoría de los partidos. Otro oyente decía, Xavi, por Dios, quédate, tu fútbol es total. El Madrid de los extranjeros no funciona. Este año se irán Nacho, Ceballos y Asensio y Florentino se gastará 80 millones de euros en sustituirlos con otros tres extranjeros que no serán mejores que ellos. Y decía otro oyente que Gavi se vaya a casa sin ninguna tarjeta amarilla cuando debió ver roja al menos en dos ocasiones significa que se sigue notando la mano de Enríquez Negreira.
Pues vamos al tertulión, que hoy hay muchas cosas que analizar. Enseguida estamos en ello.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Joseba Larrañaga.